cuando son las 8:46, nos acompaña ya Rosana de la Sopa para iniciar una nueva edición de Perspectiva Agropecuaria. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos los oyentes y agradeciendo especialmente entonces ya todos los contactos que tenemos de distintos puntos del país.
Sí, porque tiramos el tema temprano a las 7 y hemos acumulado una cantidad de preguntas, comentarios, opiniones,
dudas,
consultas, dudas, hay de todo, nos viene muy bien para este espacio que estamos abriendo ahora. De todos modos, reitero cuáles son las vías de comunicación: para los mensajes de texto, el 8810, y para el correo electrónico, en perspectiva@espectador.com.uy. Desde fines de abril viene desarrollándose la cosecha de la soja. Y esta no es una trilla más para este grano que hace tiempo viene creciendo en protagonismo en el agro uruguayo. Este año la soja dará un paso de gigante y se convertirá en el primer producto de exportación de nuestro país, desbancando del podio nada menos que a la carne. Por la exportación de esta soja que hoy se está cosechando, ingresarán a nuestro país más de 1.100 millones de dólares. Es una cifra extraordinaria que se suma a otros récords que esta oleaginosa va a marcar este año. Por ejemplo, a esta altura, el área que ocupa este cultivo ya es la más grande que hemos visto. Pero a partir de la próxima primavera, está previsto que se siembre más de 1 millón de hectáreas. Todo esto ocurre mientras el precio internacional se ubica en valores históricamente altos y cuando los campos uruguayos viven una situación particular, ya que fueron beneficiados por las lluvias de febrero que no ocurrieron en los otros países productores de la región. Pero, ¿son todas buenas noticias o hay también algunas advertencias que conviene atender? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con Rosana, que está aquí en estudios, y con nuestro invitado, que es Marcos Guigú, presidente de Agronegocios del Plata.
Marcos, supongo que estás ahí, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Sí, buen día. No, muchas gracias por la invitación.
¿Dónde te hemos ubicado?
En el campo, en mi casa. Estaba esperando porque a veces hay algunos temas de comunicación con el celular, entonces preferí quedarme por acá.
Eso es la zona de Dolores, en el departamento de Soriano.
Sí, cerca de Dolores, muy cerca.
¿Cómo se presenta hoy el tiempo allí?
Lindo, creo que estamos con el por el pronóstico con el último día de esta tanda de, digamos, de primavera todavía, o temperatura muy agradable, algunas nubes, pero un muy lindo día.
Acá está bastante gris, Marcos, así que ahí todavía no hay amenaza de lluvia.
Sí, para hoy las nubes eran costeras, creo, y eso, así que esta zona todavía viene bien. Está empezando a nublarse, pero está agradable.
Vamos a una primera pregunta de situación, para ubicarnos en el momento, ¿no? La zafra de la soja está bastante avanzada a esta altura. ¿Qué porcentaje del área sembrada se lleva ya cosechado? ¿Cuánto más falta? ¿Cómo describes el panorama?
Bueno, yo puedo saber siempre por lo que manejo, pero en general creo que va más de la mitad, probablemente un 60-70% de la cosecha ya va realizada. Uh-huh. Eso significaría que casi toda la soja de primera está cosechada y hoy se está en las sojas de segunda. En general,
recordemos qué es la soja de primera y la soja de segunda.
La soja de primera, digamos, es la que ocupa todo un año calendario, digamos, donde el campo está, digamos, esperando ese cultivo, y ese es el que ocupa a partir de octubre, fines de octubre hasta ahora, pero es prácticamente lo principal o lo único que se hace en el año. La de segunda es cuando en el mismo año calendario ponemos dos cultivos, generalmente trigo, que ocupa el espacio del invierno, y soja, que sigue a continuación. Inmediatamente que se cosecha el trigo, se siembra soja, que es la que se llama segunda. Esos cultivos de segunda, que en general se siembran un poco más tarde, y ahora con ciclos un poco más largos, están cosechándose ahora. Algunos todavía están con niveles de humedad que, digamos, está deteniendo un poco la cosecha, ¿no?
Marcos, incluso hay veces que se puede ver hasta en la carretera cuando va la cosechadora levantando uno de los cultivos e inmediatamente atrás la sembradora sembrando el siguiente, tanto verano-invierno como invierno-verano, ¿no?
Sí, también ese concepto viene un poco de la tradición. Normalmente el trigo en Uruguay fue el cultivo más relevante, o el que ha tenido más importancia desde la época del inicio. Entonces se dice de segunda lo que va después de trigo, pero exacto, en este momento estamos cosechando la soja y al cosechar uno está preparando, digamos, el campo para el cultivo que sigue, que podríamos decir soja, entonces la soja es la de primera y el trigo que viene detrás es lo de segunda. O sea, el hecho de cosechar y sembrar a la vez es una rutina que cada vez más está instalada en la agricultura y que por un lado tiene una característica, una mejora en la intensidad o en la capacidad de obtener producción de cada hectárea, y también tiene generalmente beneficios porque, digamos, el suelo es como un atleta, digamos, cuanto más se prepara o más se, digamos, se aprovecha de buena manera, más puede dar.
De eso vamos a hablar dentro de un rato, pero, a ver, para redondear este primer panorama, entonces, ¿cuándo es que termina la cosecha?
Yo pienso que en 15 días el grueso de la cosecha va a estar totalmente liquidado de soja, ¿no? Ahí nos queda después abordar todo el tema sorgo, o algunos están empezando ahora, y bueno, ni hablar lo que es maíz de segunda, que creo que no hay mucho lugar hoy en día en las plantas ni posibilidades de manejar esa cosecha todavía, ¿no?
Ya está claro que va a ser un año récord, pero ¿se esperaba estos volúmenes que se están cosechando? ¿Qué fue lo que pasó?
No, en realidad Uruguay está bastante preparado para volúmenes menores, porque en soja no hemos sido muy exitosos en obtener buenos rendimientos. Lo que pasa es que quizá ahí está una de las características de este negocio, que es muy dependiente de, ni hablar del precio, pero también del clima. Y esto que nos pasa hoy, digamos, es con el diario del lunes, pero si uno se paraba en diciembre o en enero, donde llovieron 30 milímetros, por lo menos en la zona esta de Dolores, 30 milímetros en diciembre y 30 milímetros en enero o algo así en promedio, y veía los cultivos, realmente no podía proyectar estas producciones. Afortunadamente, la genética o la tecnología permite tener alta respuesta cuando las lluvias se dan en los momentos adecuados, y este fue el caso,
¿no? Y la respuesta de los tipos de campo también, ¿no? Ustedes que están en el corazón agrícola, las respuestas de los cultivos que nosotros visitamos con Fucrea a fines de febrero era realmente llamativa respecto a otras zonas del país.
Sí, eso sí, pero eso para eso también las opciones hoy son muy amplias, porque nosotros estamos en una zona muy buena aquí, pero el Uruguay tiene muchas zonas donde el potencial de este cultivo es bueno. Lo que pasa es que exige de repente adaptaciones o ajustes de la tecnología, que a veces no estamos demasiado entrenados para eso, ¿no? Pero
Marco,
sin duda, sí.
¿No ibas a terminar esa frase?
No, que sin duda en el litoral sur es donde se da la combinación mejor de hoy, por lo menos presente, de condiciones de campo, pero creo que más que nada hay condiciones de la gente, de los productores o de los que están de estos nuevos empresarios que manejan los cultivos o que siembran que hacen óptimo el negocio, porque digamos no es todo naturaleza, más bien hay mucho
totalmente
de lo que podemos hacer que realmente marca diferentes estándares. Realmente aquí está la gente que tiene más experiencia y está el impacto mayor de una tecnología aplicada al detalle.
Vayamos a otros números. A fines de abril, el precio de la soja alcanzó un máximo histórico, superó los $540 por tonelada. ¿Por qué se dio ese fenómeno?
Bueno, yo creo que tiene un componente estructural, y es que la soja es un producto cada vez más demandado para diferentes aplicaciones. O sea, hoy lo que producimos en el campo sirve para alimento humano, alimento animal, fibra y también combustible. Y la soja realmente se está transformando en un producto que cada vez tiene más usos. La población del mundo crece, eso lo vemos en todo tipo de informes. Y bueno, y las posibilidades de producir este alimento o combustible en el mundo son bastante, digamos, inelásticas, porque no sé si no hay zonas geográficas, porque uno mira África y tiene un enorme potencial, pero capaz que no está esa combinación que hablábamos antes de tierra apta y posibilidades de políticas, de infraestructura y de gente con capacidad de hacerlo.
Con todas esas características que estás mencionando referidas a la soja y a precios altos, y justamente ahora en este momento parado frente a una zafra de cultivos de invierno, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que te parece a ti que surgen y por qué la soja ha tomado todo este ruido, ¿no? De fines de abril para adelante. Incluso a mí me sorprendió hasta tener una tapa de diario capitalino con un dragón gigante hablando de la soja, ¿no? Para que sea, el agro sea noticia así de tapa de un diario, ¿cuáles son las cosas que están en juego que pueden estar moviendo para adelante?
Bueno, no sé, las tapas de diario a veces son un poco complejas porque en realidad yo tiendo a mirar las cosas más bien por el lado positivo, o sea, cómo la soja le está agregando, la soja o todo lo que está pasando en la agricultura, porque me parece que restringirse a la soja es...
Porque es el motor, ¿no?
Claro que es el motor, siempre tiene que haber un motor, uh-huh. Siempre tiene que haber después un acelerador, una caja de cambios, tiene que haber un chasis, sin duda que la soja permite, pero más que nada por la calidad de los mercados, esto que comentaba Emiliano antes de los precios, está marcando que es un producto que el mundo demanda, que tiene una cotización internacional que digamos, la afectan las especulaciones, un montón de cosas, pero que está ahí, y que cualquier productor en el mundo, como pasa en Uruguay, lo puede capturar. Eso es algo que tiene un valor enorme para el desarrollo de negocios genuinos en países donde realmente el Estado no puede hacer demasiadas cosas para ayudar por el lado del subsidio, de las protecciones. Entonces, son de las cosas que realmente generan producciones competitivas, pero que a su vez se pueden, pueden mirar una referencia mundial o una expectativa y capturarla, que eso es lo que quizá hoy en el trigo cuesta un poco más, porque el precio en la región depende más de lo que le pase a Brasil o ese tipo de cosas. Pero también los demás cultivos están aprendiendo a acompañar la soja y lo que está ocurriendo, estamos en este año con una productividad muy alta de soja, ayudados por un febrero y un marzo espectaculares, pero también porque se puso o se hicieron las cosas bien. Pero también venimos de un año récord en producción de trigo, en volumen, en calidad, en volumen exportada a la producción local, y quizá eso se desluce un poquito por el impacto del número de la soja.
Pero justamente
teniendo
en cuenta...
Pero crece, o sea, el problema de la imagen del dragón es como que algo que se come lo demás, y eso yo creo que no está ocurriendo.
¿No va a ocurrir ahora, por ejemplo, o no se va a dar un paso más en esa dirección ahora? Voy a la pregunta que formulaba Rosana recién, ¿no? Teniendo en cuenta, por un lado, los precios tan interesantes que tiene la soja y precios bajos en otros granos, acompañados además de altos costos de producción, ¿no va a haber un vuelco mayor hacia la soja?
Digamos, es difícil explicar un negocio tan complejo en un instante, pero para eso habría que hablar de rotaciones y de para qué sirven y qué pasa en el campo y cómo... La soja sin rotaciones en Uruguay, y creo que en cualquier lugar del mundo, pero probablemente en Uruguay, tiene problemas de sustentabilidad desde el punto de vista productivo. Uh-huh. En cualquier país va a pasar lo mismo.
O sea, no solo la tierra tendría un problema de sustentabilidad, lo que tú dices es que la soja también tendría problemas de sustentabilidad si no se aplicaran las rotaciones correctas.
Que capaz es bueno, Marcos...
Absolutamente, porque la tierra es la base donde nosotros desarrollamos, o una de las bases donde desarrollamos el negocio. Si nosotros no cuidamos eso, el futuro va mal. Es como alguien que, yo que sé, tiene una fábrica y estuviera rompiendo el techo o vendiendo las chapas del techo porque después no va a poder... O sea, no tiene sentido, pero eso no pasa. Todo el que está en el negocio cuida, digamos, sus factores de producción o lo que están llevando adelante la... Lo que pasa es que Uruguay sí tiene una situación, por ejemplo, con relación a Argentina, de mayor, podríamos decir, fragilidad, porque los suelos de Uruguay no son tan buenos como los de Argentina. Pero también los productores que están aquí lo saben, y las rotaciones que se están haciendo en Uruguay son mucho más intensas que las que hay en Argentina.
Cuando hablas de rotaciones...
Vamos a hablar de eso justamente. Vamos a hacer una pausa por acá y enseguida retomamos con este punto concreto. Este año el mercado de la soja en Uruguay pasa por un momento deslumbrante. Precios extraordinariamente altos, la mayor área sembrada en la historia del país y además rendimientos récord. Resultado, ese grano será en 2012 el principal rubro de exportación, generando ingresos por 1.100 millones de dólares. De esta coyuntura que estamos conversando esta mañana con Marcos Guigú, presidente de Agronegocios del Plata, uno de los actores destacados en esta nueva era de la agricultura en campos uruguayos. Una empresa que, por otro lado, implica la participación de capitales argentinos con gran experiencia del otro lado del río en esta materia, ¿no? La familia Grobo Copatel. Rosana, había quedado un tema pendiente.
Bueno, el inicio, Marcos, del tema de rotaciones, que evidentemente hacia ahí queríamos ir. Capaz que lo que está bueno es que tú expliques un poquito más, cuando hablas de rotaciones y de lo que se hace, de qué estás hablando con precisión, y después avanzamos un poquito más en el intercambio.
Sí, digamos, más que nada me gustaría dar un ejemplo, pero rotar es utilizar el suelo, aprovechar el sustento de la agricultura, el sustento de la producción de las plantas, cambiando los cultivos, cambiando qué se hace en un invierno o en el siguiente, de manera de tener producciones más equilibradas y también de generar un negocio más equilibrado, porque si solo tenemos un producto y un momento del año donde entra dinero, es más difícil manejar la caja de una empresa y incluso diversificar el riesgo. Pero yo siempre hago referencia a cómo, por ejemplo, la conducción. Uno puede o debería manejar con luces largas siempre, salvo cuando viene alguien de frente, porque eso le permite tener más capacidad de maniobra. Este negocio llegó aquí donde está hoy porque realmente ha habido, está bien, condiciones en el país de estabilidad, de políticas, de una política para poder invertir que favorece la inversión, pero también porque hubo decisores privados que vieron que había una alternativa para producir en Uruguay. Yo me acuerdo hace 8 o 10 años, cuando estábamos iniciando estas cosas, que había mucha gente que decía que en Uruguay no se podía producir soja. Y sin embargo eso caminó, y si llegó hasta aquí con problemas, como todas las cosas que se desarrollan, pero con éxito y con buen suceso y sin necesidad de que hubiera intervenciones, por ejemplo, de un Estado permitiendo que funcionen para hacerlo viable, ¿por qué tenemos que tener tanto miedo de que ahora esto se transforme en algo peligroso? Más bien, lo que hay que hacer es trabajar de manera positiva para lograr que cuando tenemos un producto que el mundo demanda y que realmente el futuro para este producto es muy bueno, aprovecharlo de manera correcta y usarlo como base para desarrollar de repente otro producto. Eso a nivel de nuestra empresa es clave, y nosotros tenemos toda una tecnología para manejar ambientes donde estamos aprendiendo a poner en cada lugar lo que corresponde. Y eso porque hoy la soja es probablemente el motor, el trigo es un compañero ideal para la soja, y otros cultivos están apareciendo como importantes, como la colza, o como el sorgo o el maíz. Pero la verdad es que no sabemos dentro de 5 o 8 años qué es lo que vamos a estar poniendo en esas hectáreas de tierra. Porque la tecnología que está pasando en la industria, lo que viene de biotecnología, las necesidades del mundo de energía, no sabemos exactamente cuáles son los cultivos que pueden liderar en 10 años, en 5 años, en 20 años, este tipo de cosas. Y lo que sí sabemos es que tenemos que cuidar ese recurso, probablemente como está pasando hoy, incrementando su calidad, porque están suelos cada vez más nutridos y con más productividad. Si no, la productividad en Uruguay no estaría creciendo, eso hay que tenerlo en cuenta. Si las cosas estuvieran haciendo mal, no estaría este negocio permitiendo, cuando llueve un poco más, como pasó en este verano, tener estos aumentos de producción.
Marcos, permitime una interrupción. No estamos ni afirmando ni considerando que las cosas se están haciendo mal en Uruguay, ni que todos los productores o empresarios realizan las cosas con una mirada cortoplacista. Lo único que estamos intentando a través de este intercambio es conocer o acercarle a la audiencia por qué es importante cambiar los cultivos. ¿Y por qué, por ejemplo, yo que acabo de venir desde marzo hasta ahora, en reuniones y en intercambios de números importantes de productores y técnicos, donde existe esa preocupación? ¿Qué va a pasar con el área de trigo, que no es atractiva, cuando tenemos un llamador tan interesante con el tema del precio de la soja, las posibilidades de la soja y todas las herramientas para poder hacer una buena y excelente soja de primera? El punto es que cuando tú miras las estadísticas agropecuarias no indican que el Uruguay en su conjunto esté manejando esas cifras y esas luces de largo plazo que estás manifestando tú, porque si miramos las áreas de cultivos, el sorgo es chico relativo a la soja, el maíz es chico relativo a la soja, la canola es apenas incipiente, es un cultivo de invierno nuevo que las empresas lentamente van incorporando algunas áreas, pero hablamos de que si en un total de 25.000 hectáreas tenés por ahí cerca de 2.000 en el caso de un grupo que maneja áreas grandes. Entonces los números indican otra cosa y no quiere decir que nuestros empresarios estén mal. Los números, que son objetivos, indican eso. Y un Ministerio de Ganadería sólido, responsable y preocupado indica que está detrás de esa situación. Entonces no queremos ser negativos ni trabajamos nunca con Emiliano para eso. Lo que sí queremos es de alguna manera sanear y decir por qué lo que se dice finalmente no termina de cambiarse cuando se miran los números objetivos de la realidad que está en el campo, ¿no?
Sí, probablemente en el caso de la soja, las hectáreas acumulan lo de primera y segunda. El año pasado, o este año que estamos cosechando, hay probablemente más soja de segunda que de primera. Por lo tanto, vos ya tenés campos que tienen una cobertura. El año pasado una producción de trigo de 3,3, 3,5 toneladas promedio, hubo muchos productores que tuvieron 4 toneladas por hectárea. Y eso ya te está dejando, o te está aportando, aparte del grano, 5 toneladas y media de rastrojos, que es casi, es bastante cercano a lo que necesita para todo el año un suelo para mantener su calidad o para mantener su materia orgánica.
El rastrojo es lo que queda después de la cosecha.
Uh-huh. Claro, el problema es que ahí la soja sí es débil, porque lo que aporta la soja, digamos, mucho se va en grano y el rastrojo que queda. Por eso es que necesitamos otros cultivos. El tema es que también es difícil, generar mucho volumen de otros cultivos cuando la diferencia de precio, como pasa
exacto,
ahora, y ahí...
Y ese es el punto, ese es el punto.
El tema, por eso es que yo iba a lo de las luces largas o a de pensar en largo plazo, porque uno las rotaciones no las tiene que hacer ahora que la soja vale tanto, sino que las piensa y las organiza y las va ejecutando y las disfruta, porque en este momento... Quizá el año pasado nosotros teníamos precios futuros de trigo de $300 y de soja de 450, 470. Por lo tanto, era mucho más interesante hacer un área mayor de trigo, y eso las rotaciones te lo permiten hacer. Entonces yo creo que lo que es muy importante es que, digamos, tengamos esquemas de rotaciones donde podamos a su vez seguir las señales de precio, porque si no, no tendría mucho sentido, o vamos a terminar embretados. Y eso se logra cuando hay realmente rotaciones con luces largas, donde, digamos, uno puede, frente a un panorama no tan bueno para uno de los cultivos, bajar un poco su participación, sin cambiar demasiado los equilibrios, y en años que son mejores, acrecentarlos, en el caso de trigo, que genera, digamos, un montón de ventajas para la rotación o para el suelo.
Pero también estamos de acuerdo, Marcos, que el tema precio, digo, lo hablábamos hace poquito también para el tema de la carne. Basta de que hay que empujar a la cría. Con un buen precio para el ternero se mueve todo solo. Entonces, con un buen precio para el grano se mueve todo solito como se ha movido. La preocupación nuestra es que si el único precio que mueve todo es el tema de la soja y seguimos sin respuestas, porque trigo solo tampoco es suficiente, ya la investigación dice, se precisan plantas como el maíz y como el sorgo. Es decir, es un planteo de conjunto que a veces, a mí personalmente me viene a la cabeza la reflexión, si es un planteo de conjunto y no hay soluciones para el conjunto, ¿cuándo es que esto se va a terminar de mover si... Finalmente todas las decisiones empresariales están pasando por un tema precio? Sorgo no tiene mercados para exportar.
No están pasando solo por un tema precio.
Yo y creo precisás que el precio escala.
El precio te mueve mucho las expectativas, pero yo te puedo decir con absoluta tranquilidad que hace unos años atrás la integración entre producción de leche, de carne, pero más que nada de leche con relación a la agricultura era mucho menor a la que hay hoy.
¿Estamos de acuerdo?
Sí,
que todo eso ha mejorado enormemente. El tema es que después la escala es la que te permite tener miradas un poco medianas o largo plazo, y los productores medianos y chicos, que era otra de las preguntas que teníamos, necesariamente se mueven mucho más por el corto plazo porque no tienen esas posibilidades de escala que les permita la mirada de mediano y de largo plazo. Y esos son los temas que hacen y que giran en torno a la preocupación, ¿no?
Sí, pero yo no estoy tan seguro de eso. O sea, yo veo productores de pequeña escala o que tienen menos, que realmente son muy cuidadosos. O sea, hay de todo, como en todas las actividades. Y para eso la normativa o el marco general tiene que estar ayudando. Pero a veces también no hay que ponerse tan ansioso con temas o en realidad yo no lo veo tan mal y te puedo decir con seguridad que ando mucho porque ya te digo, vivo en el interior y realmente es lo que me encanta, es andar conozco las situaciones. En realidad, creo que hay mucho para mejorar, pero creo que algo bueno que nos puede pasar es que realmente tengamos una buena cosecha en un negocio de alto riesgo, como hablábamos al principio, donde se necesitan muy buenos años, y en sectores como este, donde realmente la gente reinvierte casi todo en el mismo sector, y otra cosa re interesante es que reinvierte en las zonas donde vive, en las comunidades donde está, y eso se nota porque la verdad es que yo veo mucho más integración hoy de la gente que está en las localidades con relación a lo que está pasando en la agricultura alrededor, de los empleados, de la gente que participa de hacer una buena siembra. Ha habido un cambio enorme, y también un cambio en cuanto a la cantidad de servicios demandados localmente. Hace unos años, en perspectiva estuvo en Dolores, y uno de los problemas que tuvimos es que ni siquiera había hotel.
Claro.
Y la gente viene hoy a Dolores, realmente se encuentra con una cantidad de servicios que en aquel momento, por más optimistas que fuéramos hacia el futuro, no nos hubiéramos imaginado.
Marcos, dos preguntas en una, a ver, y ya vamos redondeando el espacio. Hay varias consultas de los oyentes que tienen que ver con esto. Ocurre que el 70% de la agricultura se hace en arrendamiento. Y entonces hay algunos que dicen, bueno, si además quienes arriendan para plantar resulta que son extranjeros, quizás tienen menos preocupación por el mantenimiento del suelo. Y la otra pregunta conectada es, bueno, si esas plantaciones se hacen por sistema de arrendamiento, ¿cuánto pueden incidir los propietarios en la definición del uso que se va a hacer del suelo?
Yo pienso que los propietarios tienen una enorme responsabilidad en el cuidado del suelo, no solo en exigírsela a quien lo siembra, en el caso de que arrienden, sino también en poner, digamos, su cuota aparte. Por ejemplo, uno de los problemas que hay hoy es el descalce entre que todas las rentas se pagan en soja, pero la necesidad, es como decía Rosana, es no hacer solo soja.
¿Cómo es eso? Entonces, sí. La renta de la tierra se paga en precios de soja.
Y bueno, porque la verdad que es como el motor, como se habló todas las veces, es lo que tiene liquidez, lo que tiene...
La moneda,
entonces,
¿no?
La moneda es soja, pero el problema es que si
alguien arrienda tierra para plantar trigo, el arrendamiento de todos modos está fijado en cuánto, en un precio, en kilo
casi
de soja.
Nadie arrienda para plantar trigo, no conozco a nadie. En general, todo el mundo planta arrienda para hacer agricultura, soja como centro y trigo y lo que estábamos hablando antes. Lo que pasa es que...
Pero el precio de la tierra está fijado
en un verano cada tres, por ejemplo. Debiéramos tener un cultivo de verano que no sea soja, un verano cada cuatro. Pero ese verano también se va a pagar en soja. Entonces ahí es donde yo creo que va a haber una necesidad de mejor afinidad entre el dueño del campo y los arrendadores, pero eso va a pasar, porque la verdad es que yo no veo falta de sensibilidad. Siempre hay casos distintos, siempre hay excepciones.
Pero de lo que tú estás hablando es de que el precio del arrendamiento está demasiado alto.
Bueno, al día de hoy, con el diario del lunes, los rendimientos que hay, los precios, capaz que no, pero si me preguntaban en enero, era un tema clave. Diciembre, enero, la verdad es que todos veíamos las empresas agrícolas, números bastante rojos, porque las proyecciones de rendimiento eran de 800 kilos o quizá 1000 kilos menos de lo que está ocurriendo hoy. Entonces, cuando el arrendamiento es fijo y hablamos de un negocio de riesgo y ese arrendamiento es alto, eso, complica mucho el negocio. Pero eso se va a ir dando porque acá en los arrendamientos hay un tema de oferta y demanda y hay un mercado que funciona, y la verdad es que los ajustes se van a dar no porque lo forcemos, sino porque se van a encontrar las necesidades.
Lo último, Rosana.
Queda un punto, porque en realidad nosotros, en nuestro caso, hacemos todo en arrendamiento, y tenemos arrendamientos a 3 años, a 5 años, pero no son la mayoría. La mayoría son de corto plazo, pero tampoco tenemos un problema grave. Algunos campos se van y otros vienen, pero no tenemos un problema grave de relacionamiento con los dueños de los campos, por más de que los dueños de los campos en general no quieren hacer contratos largos, porque la expectativa es que el precio va a seguir subiendo. Entonces nadie quiere anclarse a algo que probablemente mejore. Uh-huh. Pero no ha sido un obstáculo para desarrollar, y tampoco eso impide que las empresas tengamos que pensar en el largo plazo o en el mediano plazo, porque nos va la vida en eso.
De acuerdo. Y hablando de eso, de que nos va la vida y le va la vida al país, creo yo, y esa es la preocupación, yo creo que de fondo es mucho más una discusión agronómica, tratando de mezclarla con los aspectos del negocio, que una discusión de si en la zona tuya es mejor o peor, porque, digo, en un punto, lo que yo quiero recalcar es que sé que hay muchas empresas y empresarios que te hacen las cosas muy bien, como decía Marcelo de Mariscala, pero hay muchos lugares que no se hacen, no se están haciendo las cosas con la misma mirada, y lo que nos importa a nosotros es la suma para el país. Entonces, para cerrarte, queríamos preguntar si cómo veían ustedes el plan de uso y manejos de suelos que está proponiendo este Ministerio de Ganadería, si lo ven como una herramienta, yo diría, real y efectiva en términos de tratar de ordenar hacia dónde vamos y en términos de tratar de llegar a, como decía Mariana Gil en una entrevista que tuve ayer con ella, de tratar de que las empresas realmente trabajen planificando.
Yo lo veo bien, o sea, pero lo veo en el mismo sentido que hemos comentado las otras cosas. Nosotros estamos en algo que está cambiando, en un proceso de mejora continua, de ajuste, los mercados también nos van dando señales que cambian. Y me parece que lo que ha hecho el Ministerio es muy bien intencionado, pero que va a necesitar ajuste. Los principales problemas de las cosas que vienen con, digamos, como reglamentaciones, que muchas veces son muy estructurados y la necesidad de ser muy flexible. Pero
estructurados
en qué punto? Yo lo veo positivo, me parece que que generó conciencia, mejoró la disposición de la gente a estos temas, mejoró la rotación, o sea, puso más sensibilidad en eso. O sea, lo veo que hasta ahora ha sido positivo. Me parece que va a requerir en el proceso más ajustes, porque de repente hay algunas cosas que todavía no están totalmente definidas o claras. Pero me parece que son cosas que van en el camino correcto.
Marcos Guigú, presidente de Agronegocios del Plata, gracias por acompañarnos hoy en Perspectiva Agropecuaria con estas respuestas a algunas de las muchas preguntas que había para formular. Quedan otras que incluso han venido de la audiencia. ¿Te parece que te las acerquemos por correo electrónico para que tú las respondas por escrito y las ponemos cuando publiquemos la transcripción de esta entrevista?
Sí, cómo no. Yo les agradezco la oportunidad y la verdad que me quedo con ganas de hablar mucho.
Ay,
más.
Ay, sí, hasta, horrible.
Hasta el futuro. O sea, me parece que las oportunidades que nos dan estas cosas, cuando hay casos de éxito y cuando hay negocios que realmente funcionan por sí solos, es pensar en las oportunidades hacia adelante y en cómo productos muy sencillos como la soja pueden en el futuro agregar tanto valor y dar trabajo a tanta gente en puestos de altísimo necesidad de conocimiento y pero bueno.
A ver, aunque sea brevemente, ¿cuáles ves como esas posibilidades para el futuro?
Y realmente la potencialidad de lo que nosotros podemos desarrollar en Uruguay para el mundo, más allá de lo que mejore el cultivo y lo haga más competitivo, es enorme. Hay algunos ejemplos de tecnología que estamos haciendo en la empresa, que algo muy muy visible es trabajar con un avión no tripulado para obtener imágenes y mejorar el conocimiento sobre las áreas, que da trabajo a gente que nunca se imaginó que un ingeniero de sistema puede trabajar en algo de campo, o que un piloto pudiera estar trabajando en estas cosas, o que alguien que procesa imágenes pudiera tener tanta actividad en entender qué pasa en los cultivos. Y la verdad es que para mí eso es apasionante, porque generalmente se piensa en el desarrollo de los negocios agrícolas como que deberíamos tomar el paso siguiente, que es moler en la soja y transformarlo en harina y aceite, y quizás eso ya fue.
Sí, esa es una pregunta que se reitera, ¿por qué no vamos a la producción, por ejemplo, de aceite a partir de eso?
¿Y por qué no salteamos eso y nos ponemos a generar conocimiento que es muy vendible en el mundo?
Totalmente.
Y que no tiene limitantes, porque ahí la escala no nos limita, sino que más bien el Uruguay se puede transformar en un lugar de aprendizaje y de venta de conocimiento. Y la verdad que eso a mí me encanta y me parece que en la empresa estamos mostrando que se puede. En definitiva, pero bueno, es muy difícil de resumir, ¿no?
No, queda claro que como país estamos en un lugar privilegiado, y también el mensaje que queríamos decir es que, bueno, a veces algunas cosas necesitan cierto orden, y era nuestra preocupación, pero los aspectos positivos, estamos tranquilos que en estos 6 años de espacio agropecuario les hemos dado también un espacio muy, muy grande.
Sí, absolutamente, absolutamente.
Gracias, Marcos.
Bueno, a la orden.
Hasta la próxima.